Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Buenos días y bienvenidos al Espejo de la Iglesia aquí en COPE Vitoria. Os saluda José Antonio Rosado. Hoy es viernes 13 de febrero de 2026. Y vamos con la agenda para esos próximos días, y cuyo detalle más en profundidad pueden conocer visitando la página web de la diócesis. Ya pueden descargarse la app y el juego para dos de esta, que está a su disposición en la web de la diócesis con motivo de la Semana del Matrimonio, y participar también presencialmente en la ruta romántica que tendrá lugar este sábado en la, y en la misa de clausura del domingo. Consulten los horarios y toda la información en nuestra página web. Y en estos momentos en el aula magna del seminario están celebrando la fiesta de Santo Tomás de Aquino, patrón de los estudios religiosos. Tras la Eucaristía de esta mañana y la toma de posesión de los nuevos profesores, llega la conferencia magistral a cargo de Nuria Calduch, secretaria de la Pontificia Comisión Bíblica y mujer de renombre en la Curia Vaticana. Tras su charla, se entregarán los diplomas a los nuevos licenciados, bachilleres y doctores en teología. Así que enhorabuena a todos, y también enhorabuena a toda la Facultad de Teología del Norte de España en su sede de Vitoria. Por la tarde, hoy también, nueva cita formativa de la Pastoral de la Salud. Será a las 5:30 de la tarde en la Sala Juan 23, junto a la Iglesia de los Desamparados, y en esta ocasión será para hablar de las residencias de personas mayores desde una óptica muy personal. Estará a cargo de Fidel Molina, Laura Ruiz y Silvia Espinosa. Precisamente nos lo cuenta una de ellas, Laura, a quien ya la escuchamos.
Egunon, agradeceros la oportunidad que me brindáis en nombre de todos y todas mis compañeras de poder saludaros. Me llamo Laura Ruiz y junto a Silvia Espinosa y a Fidel Molina, compañeros de trabajo en la residencia, vamos a compartir con todas las personas que así lo deseéis una charla titulada Residencia, Hogar, Familia, Otra Mirada, que tendrá lugar este viernes 13 de febrero en el Aula Juan 23, organizado por la Pastoral de la Salud de la Diócesis. Para que sepáis un poco más de nosotros, deciros que desarrollamos nuestra labor en la Residencia Purísima Concepción de Murguía, que es titularidad de las Hijas de la Caridad y una entidad sin ánimo de lucro que lleva realizando un servicio dedicado a las personas mayores del Valle y municipios colindantes desde hace más de 150 años. Siguiendo el legado que San Vicente y Santa Luisa dejaron a la congregación de las Hijas de la Caridad, continuamos compartiendo vida, poniendo vida a los años y acompañando tanto a las personas que viven en nuestra casa como a sus familiares, tratando de que ellos y ellas sean los protagonistas de su vida en la etapa que están viviendo. Es un auténtico privilegio que nos permitan poder acompañarles hasta los momentos finales de sus vidas. Un regalo, el que vivimos día a día en nuestro trabajo junto a personas, en la mayoría de los casos muy vulnerables, que nos enseñan y nos dan lecciones de vida. Rompen mitos acerca de la felicidad en todas las etapas de la vida y alegría, momentos de disfrute pese a la enfermedad y los años. Nos abren la puerta de su corazón para que podamos entrar. Bueno, en definitiva, nos hacen mejores personas. Frase que vemos y releemos diariamente en una de las puertas de entrada de nuestra casa. Todo el que entra en esta casa sale mejor persona. Y sin más, agradeceros de nuevo la oportunidad que nos dais e invitar a todas las personas que os apetezca acudir a la charla a escuchar nuestra vivencia, compartir un rato de reflexión e intercambiar opiniones. Os esperamos.
El lunes a las 7 de la tarde, charla sobre ecología integral de la mano de Luis Antonio Preciado, sacerdote y responsable de este área de la diócesis de Vitoria. Será en la sala Carlos Abaitua bajo el título Contextos y alternativas ecosociales, donde hablará sobre el sistema económico actual que nos gobierna y cómo desde la ecología se plantean alternativas, no solo ambientales, sino en diversos ámbitos sociales. Entrada libre, ya saben, este lunes a las 7 de la tarde. Y el jueves, como todos los jueves del año, doble cita a las 7:30. Por un lado, hora santa en la cripta de la catedral, y por otro, oración y adoración en los jueves vocacionales en la capilla pública del seminario de Vitoria. Les animamos a participar en ambas citas. Y no se olviden los más jóvenes de la casa, todos los domingos en la céntrica iglesia de San Miguel a las 7:30, Gaztemesa, misa de jóvenes con el obispo para celebrar el centro de nuestra fe, la Eucaristía, donde recordamos la muerte de Jesús y proclamamos su resurrección. Y seguimos celebrando los 350 años en la Santa Escuela de Cristo de Orduña, donde una amplia agenda de actos ocupan buena parte de este 2026. En nuestra web pueden consultarlo para poder participar y conocer más a esta Escuela de Orduña. Hoy nos acompaña una persona con una gran trayectoria. Durante años ha servido a la sociedad desde la justicia como juez y ahora lo hace desde la Iglesia, al frente de Cáritas Diocesana de Vitoria. Todos le conocen. Jaime Tapia, buenos días.
Buenos días, Segunón.
Bueno, pues un momento marcado por la desigualdad, la falta de vivienda, la incertidumbre social. Bueno, pues queremos conocer de tu mano cómo asumes esta nueva etapa, Jaime. La primera pregunta es muy obvia. Has pasado muchos años administrando justicia como juez. Y ahora asumes la dirección de Cáritas. ¿Qué te ha llevado a dar este paso?
Pues bueno, sí, yo creo que aquí ahora se puede decir. Creo que ha sido, con una mediación humana, pues una petición del Señor, de Jesús de Nazaret. Es decir, que al final yo ya en este momento de mi vida no necesitaba nada, ni, es decir, que he cumplido todos mis...
¿Tienes una jubilación buena,
sí,
por delante?
Efectivamente. Afortunadamente tengo, pues eso, una familia bonita, tengo una nieta. Entonces, bueno, pues no necesitaba. Pero a través de una mediación humana, que en este caso fue el obispo, pues me dijo a ver si quería asumir este reto. Y entonces, pues bueno, pues lo pensé, como lo asumí como... que podía ser una petición también del Señor. También fui honesto conmigo mismo y con Él, porque yo creo que soy de esas personas que piensa que no vale cualquier persona para cualquier cargo. Y quería ver si efectivamente podía aportar algo a esta organización, a Cáritas, ¿no? Porque me parecía que era una entidad con mucha seriedad y responsabilidad como para asumir. Y entonces, bueno, estuve pues desde febrero del año pasado, enero-febrero del año pasado, ya tomando contacto como voluntario con esta entidad, con Cáritas, y dije, bueno, pues creo que sí que puedo aportar. Desde mi visión también del derecho como un instrumento que puede hacer cambiar las realidades sociales, y porque también, bueno, pues he tenido contacto en mi vida profesional con la exclusión social, ¿no? Tanto en la época de la justicia juvenil como con el mundo penitenciario. Digamos que...
No te es ajeno.
No me es ajeno. Es decir, y bueno, pues es verdad que yo, mis carismas, mis talentos van relacionados con el mundo del derecho, fundamentalmente, pero bueno, tiene que ver mucho también la exclusión social con el derecho, porque al final estamos hablando de derechos humanos. Es decir, el derecho a la vivienda, el derecho a una vida digna, y eso es importante. Es decir, que es una mirada del derecho para conseguir que las personas que están en exclusión social pues se integren en la sociedad como cualquier otro ciudadano o ciudadana.
Jaime, uno de los grandes temas que, además de la inmigración, que preocupan a la sociedad en general, es la vivienda, la soledad, la precariedad laboral. ¿Cuál de esas realidades interpela más a Cáritas?
Pues yo creo que ahora fundamentalmente la vivienda, porque la vivienda se está constituyendo también como el elemento nuclear de exclusión social, sobre todo las personas que necesitan alquiler, porque los precios están desorbitados. Una habitación 600 euros, alquilar una vivienda 1.200, 1.300 euros. Estamos hablando de personas que muchas de estas son pobres, entonces no pueden acceder. Entonces también a veces se producen incluso situaciones de abuso por parte de personas que, bueno, pues que quieren aprovechar esta carencia de vivienda para poder sacar un mayor beneficio, ¿no? Y de hecho en intervención Cáritas es donde más se está apoyando, en alquileres. Claro, al final puedes pagar un alquiler, pero no puedes pagar el suministro. La electricidad, el gas, problemas a veces también pues que tienen estricta relación con la vivienda. La vivienda no es solamente un inmueble, ¿no?, sino que es también pues el sistema de protección, de integración, que te permite hacer un proyecto de vida, ¿no? Porque claro, tenemos a veces personas que están haciendo proyectos muy buenos de integración, inclusión social, pero que luego tienen que ir a dormir a Lursa o debajo de un puente, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces, claro, eso no dignifica y además dificulta mucho, porque claro, si tú después de un día que has estado trabajando, que has estado estudiando para conseguir, al final resulta que tienes que ir a dormir a estos sitios que son lugares de, pues vamos a decir, desprotegidos, con penurias, pues eso también te hace pensar un poco.
Que la vivienda podemos decir que es la base para salir de la pobreza.
Sí, exactamente. De hecho, ya también en mi experiencia anterior en el mundo penitenciario, que fui asesor en el gobierno vasco en materia penitenciaria, cuando hablamos con entidades del tercer sector, y eso también ha sido una experiencia que me sirve para esta nueva, ¿no? Pues precisamente pues muchas de las personas, para poder conseguir esa reinserción, necesitan una vivienda, un inmueble donde poder hacer pues lo que va a hacer cualquier persona que bueno, tiene una vida normalizada, ¿no? Entonces, claro, el no tener una vivienda genera muchos problemas, porque tienes que vivir con gente que no sabes, que puede haber conflictos,
claro,
puede haber más enfermedades, porque claro, sí, pues sí, a la intemperie sí, se pueden coger más enfermedades, etcétera, ¿no? Entonces, claro, todo eso al final pues hace que el tener una vivienda es como, vamos a poner un ejemplo, el campamento base. Es decir, si quieres subir al Everest, que es la integración y tal, tienes que tener el campamento base.
Que es la vivienda.
Y es la vivienda. Nosotros hacemos toda nuestra vida a partir de que tenemos una vivienda, salimos a trabajar, salimos al ocio, pero luego siempre volvemos al campamento base.
Lo que pasa es que lo damos por hecho, los que tenemos vivienda, como algo normal.
Exactamente.
Pero, ¿tú crees que es algo individual de ciertas personas o es un problema estructural, la falta de vivienda?
Es un problema estructural. Es decir, aquí, bueno, yo soy experto en materias de vivienda, pero es verdad que generó un gran problema la vivienda con motivo de la crisis de los años 2008, 2012 y tal. Y claro, al final, pues esa situación generó problemas, hubo quiebras o suspensiones de pagos, ahora se llaman concursos de acreedores con determinadas empresas que gestionaban esto. También hubo empleados o trabajadores del ámbito de la construcción que vieron que esto era un ámbito pues inestable y se fueron a otros ámbitos. O sea, ahí hay un problema, pero luego también las propias administraciones públicas no supieron ver que iba viniendo gente, que la población iba aumentando, que también se confundió, se mezcló pues problemas que ha habido como pues el tema de la pandemia, la crisis de Ucrania, claro, cuando realmente ya se ha percibido, pues el problema es grave, muy grave. Y entonces, claro, ahora es cuando yo creo que sí que, bueno, no ahora, hace un año y pico, pues yo creo que es cuando las administraciones públicas, que se deben poner de acuerdo a todos los niveles, porque hay competencias locales, hay provinciales o extraterritoriales. Entonces aquí, por ejemplo, en el País Vasco, pues tiene que haber una especie de acuerdo o de concordia pues entre el ayuntamiento, los ayuntamientos, diputación, gobierno vasco, gobierno de la nación, pues porque todos tienen sus competencias y todos tienen que facilitar, pero no va a ser un problema que se va a resolver en poco tiempo.
Fácil, ya.
Va a necesitar tiempo. Claro, además hemos aumentado la población, hay un problema también, tampoco se puede esconder, que es que hay una tensión ahí, personas que tienen viviendas que las pondrían en alquiler, pero también al mismo tiempo, pues claro, tienen miedos, dificultades, porque no saben si eso va a generar una situación de, vamos a decirlo así, de irregularidad también ocupacional, ¿no? Porque entonces, bueno, es un problema complejo, ¿eh? Tiene diferentes aspectos, ribetes que no son fácil. Pero bueno, yo también, como ha sido mi vida, quiero ser optimista, positivo y pensar que, bueno, se ha detectado el problema, que todas las administraciones quieren ir en una misma dirección para arreglar el problema, pues con sus tensiones que habrá, pero que, bueno, pues esperemos que en 2, 3, 4 años este tema este grave problema se haya reconducido y podemos decir que, bueno, pues ya no es un problema tan acuciante como lo es en la actualidad.
¿Cuál es el papel que debe de jugar, ya te pregunto a nivel iglesia, en este aspecto de lo que está faltando, lo que está fallando en la sociedad? ¿Tenemos que ayudar o tenemos que denunciar o tenemos que hacer ambas cosas?
Pues sí, hay de denunciar. En cierta manera, ahora mismo yo en este programa soy iglesia y estoy denunciando. Pero creo que la denuncia también, como creo que he intentado hacerlo, tiene que ser constructiva. Es decir, no puedes decir tampoco, bueno, aquí todos son malos. No, creo que, o sea, también lo que en Cáritas se llama incidencia política, ¿no? Es decir, también de hacer ver, bueno, creo que no explicamos nada nuevo, que bueno, pues que hay un problema, pero bueno, también en la medida que nosotros lo constatamos, podemos reforzar estas medidas que se están tomando ya desde las distintas administraciones, ¿no? Y creo que también debemos ayudar, ¿no? De hecho, bueno, la Iglesia está ayudando en mayor o menor medida. Tampoco puede suplir a las administraciones públicas o llegar a colmar todos los problemas sociales que hay relacionados con la vivienda. Pero bueno, también Cáritas tiene un programa de vivienda ocupacional, está Veracá también que está ayudando. Bueno, pues en la medida que podamos, pero sabiendo que somos complementarios, subsidiarios, ¿no? No podemos decir, bueno, aquí nosotros vamos a arreglar. Entonces, cuando oyes a ciertas personas en el mundo, pues Parece que tú tendrías la varita mágica para resolver...
Sí, que Caritas debe de ocuparse de todo y claro. No es posible.
Bueno, y antes de que se me acabe el tiempo, yo quiero hacer un llamamiento a que, bueno, la gente que nos oiga se ponga en contacto con Caritas, bueno, también con otras organizaciones, pero bueno, aquí represento a Caritas, porque Caritas tiene proyectos, programas... bueno, nosotros ahora tenemos unos 600 voluntarios, ha habido épocas que ha habido más... Necesitamos también, de alguna manera, renovar, rejuvenecer el voluntariado, porque, bueno, pues es más difícil, hay mucha competencia, pero yo creo que Caritas ofrece diferentes programas. He hablado del programa ocupacional, pero también tenemos el programa de empleo, que hay programas para niños, para mujeres.
¿Y cuál es el perfil de voluntario, más o menos, que buscáis?
Pues, hombre, a ver... No tenemos un perfil tampoco definido, porque yo creo que cabe todo el mundo y además a veces hay personas que vienen a, que quieren ayudar. Tienen tiempo libre, todo el mundo tiene tiempo libre. Y a veces no tienes dinero, pero tienes tiempo. Pues el tiempo es fácil. En vez de ir a una película o tal, o ir a estar con los amigos, yo siempre digo que además el voluntariado tiene algo que la gente lo descubre cuando lo hace, porque a veces por casualidad, ¿no? Y es que te da mucho más que lo que recibe. O sea, te da a ti mismo voluntario mucho más de lo que tú ofreces. Es decir, y además, bueno, de hecho...
Gratificante para uno.
Gratificante. Además los expertos, psicólogos, psiquiatras, todo el mundo dice, mire, usted quiere ser feliz, haga voluntariado.
Qué bueno.
Es decir, yo no lo dice ya una persona que podría tener un interés, ¿no? Sino sí, que sí. Muchas veces cuando uno va a un experto de estos que, bueno, en relación con la felicidad y tal, entre otras cosas...
Voluntariado.
¿Por qué? Pues porque el altruismo, la generosidad, o sea, voy a ser aquí, parezco un experto, pero bueno, también he estudiado en mi vida, genera una serie de hormonas, sustancias en la mente humana que son positivas. Serotonina, dopamina, todo eso.
Que está muy de moda ahora.
Todas estas términos. Cosas que... Entonces, también haces a veces relaciones sociales, te encuentras con gente que, bueno... que de alguna manera pues comparte contigo ideales, valores, principios, puedes también socializarte, es decir, y además dices, no, es que yo no sé nada, cualquiera sabe, cualquiera puede hacer algo.
Tiene algo,
tiene
algún
que
don,
algo, porque algún hay veces hay ayudar a niños que tienen primera etapa escolar y tal, o aprender o enseñar a mujeres a castellano para que puedan integrarse mejor. Es decir, que luego tienes más habilidades porque has sido un profesional, economista o lo que sea, también puedes ayudar. O sea, todo el mundo puede ayudar. Y además, no solamente das algo, sino que recibes. Y además, yo creo, no lo digo yo, pero lo dicen también, como he dicho, los expertos, te va a ayudar a ser más feliz.
Fenomenal, Jaime. Nos has dejado ese mensaje. Además, me quedo con esto de que ayudar te hace más feliz.
Seguro. Vamos, es que no lo digo yo, porque a veces esto se vende así. Bueno, el que sea utilitarista dice, bueno, yo quiero ser más feliz. Sé voluntario de una organización, en particular, si quieres, de Cáritas, pero te va a hacer más feliz. Vas a ver sonrisas, agradecimientos, que ya no se estilan mucho en esta sociedad, todo este tipo de gestos, y ahí hay mucho agradecimiento, hay mucha sonrisa... Hay mucha generosidad también por parte de esta.
Pues ya saben, quien nos está escuchando y quiera donar parte de su tiempo a esta causa, de no solo para esa gratificación interna, sino también para ese fin que es ayudar a gente que lo necesita, pues bueno, en Caritas...
Y si quiere dar dinero, también.
También.
Bueno, pero bueno,
también. Generosidad de tiempo, de dinero.
Como socio, como donante, también. Pero bueno, ya digo, y a veces hay gente que no tiene esto y puede dar su tiempo.
Pues Caritas Diocesana de Vitoria, que la sede está en la Plaza de los Desamparados. Ahí están las oficinas de Caritas. Pueden acercarse o llamar por teléfono o mandar un email por la página web para poder colaborar de algún modo con Caritas. Jaime Tapia, se nos ha acabado
bueno,
el tiempo.
Pues ha sido...
Estaríamos mucho más tiempo contigo.
Pues porque... ya sabes, hasta cuando quieras.
Pues muchísimas gracias y mucha suerte, mucho ánimo en esa nueva etapa.
Muy bien.
Estamos convencidos de que va a ir todo muy bien.
Pues...
Con una persona con tu experiencia, con bueno. Tu bagaje y desde COPE, pues un abrazo a todos los trabajadores de Caritas Vitoria.
Muy bien, muchas gracias.
Gracias.
Qué ricasco.
Y llegamos al espacio de arte y cultura con Fran Fonseca, técnico del Museo Diocesano de Arte Sagro, que nos acerca una de sus muchas obras únicas en el mundo. Le escuchamos.
Hola, buenos días. Desde el Museo Diocesano de Arte Sacro queríamos presentar hoy una pieza. Se trata de una pieza discreta, pequeña, pero que tiene mucha calidad. Quería hablar de una campanilla del siglo XVI, es de bronce fundido y hierro, y está expuesta, mide unos 11 centímetros. Bueno, antes de nada, recordar que estas campanillas se utilizaban en la misa, ahora apenas se utilizan, para anunciar algunos pasajes de la celebración, y se usaban antes del momento de la consagración, para destacar el momento, ¿no? Bueno, después del Concilio Vaticano II dejó de hacerse por lo general, porque ya no se hacía la misa de espaldas y no era necesario destacar el momento tanto, ¿no? Bueno, ¿qué tiene de particular esta campanilla? Tiene una inscripción que dice quién es el autor, aunque el año está un poco borroso. Dice en latín, me fecit Johannes. A fines del año 1500, debe ser a mediados del siglo XVI. También se sabe pues, que este hombre trabajó en Amberes, bueno, de manera que sabemos que la pieza viene allí. Bien, ¿y qué representan? Pues se representan varios animales, perros, conejos, liebres, junto a un hombre que está tocando un instrumento de cuerda, que puede ser una vihuela, puede ser una vihuela de arco, quiero decir, puede ser pues, un instrumento propio de Italia entonces, que llamaban la lira de brazo, que se solía utilizar cantando. Bueno, ¿y qué figura es y qué representa? Pues debe tratarse de Orfeo. ¿Y quién es Orfeo? Pues es un personaje de la mitología griega, era un poeta que tocaba la lira y que tenía un enorme poder de fascinación sobre hombres e incluso animales y cosas, ¿no? Allá donde sonara su canto, todo se detenía para escucharle. Bueno, ¿y qué tiene que ver esto con, pues no sé, con la liturgia? Pues que los primeros padres de la Iglesia ya compararon la música de Orfeo con el nuevo canto de Cristo, y paulatinamente pues, se fue cristianizando, De manera que Orfeo venía a entenderse como una prefiguración de Cristo, como un anuncio, una representación anticipada, ¿no? Y bueno, pues se venía a comparar esa fascinación que producía la música de Orfeo con la palabra de Cristo, ¿no? Bien, bueno, quien quiera ver esta pieza, pues le recordamos que el museo tiene entrada gratuita y está abierto de martes a viernes, de 10 a 2 y media, perdón, de 10 a 2 y de 4 a 6 y media. Muchas gracias.
Y escuchamos ahora las recomendaciones que nos hacen desde la Librería Diocesana ubicada en la calle Vicente Goicoechea número 5.
Buenas tardes. Queremos presentarles dos libros que nos invitan a profundizar en la vida interior y en la oración cristiana, desde perspectivas muy actuales y al mismo tiempo profundamente enraizadas en la tradición de la Iglesia. El primero es Meditaciones y Notas de los Ejercicios Espirituales, de Carlo Acutis. Tercer volumen de la trilogía oficial dedicada al primer santo millennial. A través de sus apuntes personales, reflexiones y meditaciones, muchas nacidas durante sus ejercicios espirituales en el santuario de la Verna, el libro nos permite entrar en el itinerario interior de un joven que vivió su fe con hondura y sencillez. Se abordan temas esenciales como los mandamientos, las virtudes, el misterio del mal, la identidad personal, la muerte y la figura de María, mostrando a Carlo Acutis como un testigo luminoso para nuestro tiempo. El segundo libro es Meditación Cristiana, el método contemplativo de la oración de Fran Jalix y los ejercicios espirituales ignacianos, del jesuita Ferenc Pács. La obra responde a una pregunta muy actual: si la meditación es algo ajeno al cristianismo o más bien una dimensión olvidada de su tradición. Desde un marco plenamente eclesial, el autor presenta una oración contemplativa que integra silencio, cuerpo y respiración, en continuidad con la Biblia y con San Ignacio de Loyola, orientada a una relación viva y directa con Dios. Dos propuestas complementarias para quienes deseen crecer en la vida espiritual. Les esperamos en la Librería Diocesana. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima.
Eres un oasis.
Y hasta aquí el programa de hoy. Como siempre, toda la actualidad de la Iglesia la tienen aquí en el 104.6, en nuestra página web, 16victoria.org, y en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y en Twitter, en X. También, por supuesto, en nuestro canal diocesano de WhatsApp. Ahí serán el día de los actos de la Iglesia de Victoria. Que pasen un feliz día y un buen fin de semana. ¡Agur! No te...